Bienvenidas a La Prieta, un podcast especialmente creado para mujeres jóvenes, con el objetivo de celebrar la vida, compartir aspiraciones, contar nuestras historias y reflexionar sobre nuestras experiencias. Quien les habla, Francis Tejedor Herrera, activista afro, hermana y amiga, orgullosa de su cultura y defensora de sus raíces.
Hola, hola, prietas. Un saludo para ustedes, mujeres regias, divinas, poderosas. Mil gracias por estar nuevamente aquí escuchando este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos a una invitada especial, muy, muy especial, una invitada de la casa. Ella es Stephanie y es la creadora, fundadora, directora de Rizos Quilleros. Stephanie nos va a contar su historia. Cómo como mujer emprendedora ha enfrentado, digamos, el llevar este proyecto, cómo lo ha desarrollado. Lo más importante para mí de todas estas historias de emprendimientos culturales, emprendimientos sociales, es cómo nace, porque siempre tiene como un inicio lindo, pero un inicio impactante. Entonces vamos a hablar con Stephanie sobre esto para conocer un poco más sobre este hermoso proyecto que no nada más beneficia a Stephanie, sino que ha tocado muchas otras mujeres, ha tocado su vida, ha tocado su autoestima y sobre todo esa forma de sentirse al momento de llevar su cabello afro rizado al natural. Entonces, Stephanie, bienvenida a La Prieta. Un placer tenerte por acá, ¿no? Ya después de verte en tantos otros escenarios, hoy estamos aquí para escucharte. Entonces, bienvenida a La Prieta, Stephanie.
Ay, Francis, agradecida contigo. La verdad, añoraba estar aquí. Ya esperaba con ansias el poder estar acá contigo y compartir historias juntas, porque aparte, bueno, del proyecto, yo creo que la vida nos ha unido en un camino, ¿cierto? Entonces, súper interesante y chévere poder compartir contigo este espacio.
Para mí, un gusto, y seguramente para las prietas y todas tus clientas que te van a escuchar, que ya son más que clientas amigas, un placer tenerte por acá, Stephanie. Y como aparte tus clientas nos van a escuchar otras personas, cuéntanos, ¿qué es Rizos Quilleros? Vamos a empezar por ahí.
Ok, bueno, inicialmente, Rizos Quilleros es un proyecto pedagógico que defiende el cabello y la belleza de la mujer negra, de la mujer afrorizada. Es un proyecto que nace a partir del dolor, y realmente se transforma así como la metamorfosis que hace la mariposa. Y de esa manera, pues, concibo y creo el proyecto de Rizos Quilleros.
Bueno, ese fue el abrebocas, ¿no? Ahora cuéntanos un poquito, Stephanie, ¿quién es Stephanie? ¿A qué se dedica Stephanie? ¿Estudió para ser estilista o alguna otra profesión?
Ok, bueno, mira, yo soy docente, soy licenciada en educación preescolar, soy normalista superior y soy también psicoorientadora comunitaria. Soy estilista de cabellos afrorizados, ya tengo años de experiencia pues trabajando con multitexturas. Casi el 80% de mis clientas son afro, entonces mi mayor experiencia ha sido pues tratar con cabellos de textura 4C. Y bueno, maravilloso el poder dedicarme también a esto. ¿Por qué mi proyecto es un proyecto pedagógico? También funcionamos como peluquería, pero más que eso, nosotros lo que hacemos es enseñarles a las chicas a cuidar su cabello y también empoderarse de su belleza natural.
Excelente, Stephanie. Para que tú llegaras a ofrecer esto de empoderarse con su belleza natural y todo lo demás, y tú dices que todo inició desde el dolor, yo tengo una pregunta clave para ti. O sea, ¿tú en algún momento te alisaste tu cabello? Porque yo te voy con tus rizos, ajá, súper voluminosos. Pero yo creo, bueno, yo por lo menos también pasé por eso, y es raro que una encuentre ahorita una prieta, que una encuentre a una mujer afrorizada al natural y que te diga que no, yo nunca pasé por eso. Es muy, muy raro. Entonces, cuéntanos, ¿tú te salvaste bueno, ahí invicta
sí,
o no?
Sí, que te tengo que contar la historia bien. Imagínate que yo, por mucho tiempo dedicada a la educación, desde niña me comenzaron a alisar el cabello desde los 5 años. Wow. Y yo soy de Montería, pero mi papá lo trasladan para Magangué, Bolívar. Y yo tengo la memoria innata desde el primer momento en que me alisaron el cabello. Eso es algo que a mí nunca se me va a olvidar. Y no se me va a olvidar porque a partir de ese momento yo creí ser una niña bonita, bella. Porque mi mamá, en el amor de mamá, en el colegio me hacía mucho bullying, se burlaba mucho de mí. Porque mi cabello, pues obviamente mi mamá lo trataba de manejar como un cabello. Me lo peinaba seco, intentaba tratarme el cabello como el de mis hermanas, que son unos rizos un poco más sueltos que el mío. Entonces, realmente olía a manteca negrita.
O sea, no se le dificultaba a tu mamá ahí
Sí,
como
sí,
llevar tu
sí.
cabello y la solución que ella encontró fue alisártelo.
Alisármelo desde muy temprana edad. Ella, cuando detectan que en el colegio me estaba pasando eso y yo llegaba llorando, pues me mandan.
¿Qué te estaba pasando en el colegio?
Los niños se burlaban fuerte, me decían pelecoco. mis hermanas de cabello un poco más suelto, pues también me hacían comentarios. Entonces, yo fui como muy, le conté mucho a mis papás acerca de la problemática, porque yo de pronto me pongo a pensar qué tuvo que hacer mi mamá para poder conseguir un alisar. Me lo fueron a buscar en Estados Unidos, me lo mandaron porque era un alisar para niños. Entonces, en ese año, más o menos, pues, hace muchos años atrás, entonces yo me pongo a pensar qué estaba pasando conmigo, con esa niña, en ese momento que tuvo que la mamá, o sea, la solución fue alisarme el cabello. Y yo recuerdo, tengo ese momento innato, yo recuerdo que me llevaron al patio y en Mangue Bolívar, debajo de un árbol de mamón, me subieron a una butaca de madera y mi mamá comenzó a alisarme el cabello. Cuando yo siento que me están aplicando algo, no era un champú, no era un acondicionador, sino era algo que olía feo. Mi mamá me peinaba y me decía que me quedara quieta y que le dijera si me ardía, si me quemaba, si me ardía. Recuerdo que cuando ella me muestra, ella misma me recoge el cabello y me puso muchas moñas de colores y yo me veo el cabello largo, porque obviamente nuestro cabello se encoge mucho y siempre lo tenía como cortico. Me veo el cabello largo y yo quería ser mandado en la tienda, quería que ya amaneciera para que me llevaran al colegio, o sea. Y a partir de ahí yo comienzo a crear mi belleza y lo que es Stephanie a partir de tener un alisero, de verse el cabello pues liso. Entonces fue algo que me marcó muchísimo.
O sea, que Stephanie cuando la alisan el pelo, o sea, la nueva yo, la diva, la regia, la espectacular, a mí, que todo el mundo me vea, o sea, ya no tenías miedo de ir al colegio,
Exacto.
o sea, que te fueran a molestar, también querés ir a la tienda
Claro.
para que
Y
alabaran tu
era
belleza, ¿no? Ahora sí
así.
eras bonita.
Sí, claro, y era el deseo de ser aceptada. Aceptada en el núcleo familiar, aceptada en el colegio y aceptarme a mí misma. Siempre estuve orgullosa de mi color de piel, pero con mi cabello pasaba algo. bueno, Franci, y comentarte de
Entiendo.
dónde nace el rizo esquillero, por qué nace
Ajá.
el dolor, porque ya crecí, había crecido y era una mujer que se dedicaba pues a la docencia. Yo creo que mis estudiantes que también van a escuchar este podcast, también, ellos me reconocían porque era la profesora que se alisaba, que no permitía que se me saliera ni un gajito aquí. De cada 15 días me hacía la vincha. La vincha es algo que alisamos solamente la parte posterior, la parte frontal,
Ajá, la parte.
para que mi crecimiento no se viera. Entonces, yo cada 15 días tenía cita donde la estilista para que me alisara. Nace mi sobrina. Adelaida, ella se llama Adelaida. Adelaida vino a mi vida a cambiar todo y a mostrarme un propósito en la vida. Adelaida nace y es muy similar a mí, muy similar. O sea, las personas dicen que se parece mucho a mí, más dicen que parece que fuera mi hija. Adelaida nace con su cabello crespo, pero mis hermanas y en mi casa todos decidimos que le íbamos a cuidar su cabello y que ella iba a tener su cabello. Era un rizo bastante suelto. Empecé a usar extensiones, me cuidaba mucho el cabello, pero mi vida era transcurrida de trabajar como docente e ir a la peluquería a alisarme.
O
O
sea,
sea,
esas eran las dos
hasta
grandes ocupaciones en
exactamente
eso.
las dos grandes ocupaciones.
Okay,
Y bueno, estilizaba mis extensiones. Un día Adelaida se va corriendo detrás de mí, llega al cuarto y ve que su tía se está quitando las extensiones. Cuando yo volteé a mirar, ella estaba con una cara de asombro, chicas, que yo me causó tanta gracia y tanta sí, risa que yo me quito las extensiones y se las coloco a Adelaida. Y sucede que cuando yo vuelvo a intentar cambiar mi vestido y ponerme las extensiones para salir, donde Adelaida no encontraba a mi sobrina Francie. Estaba escondida, claro, ya no quería que le quitara el cabello. Y yo no sé si esto es un miedo innato con el que nacemos o es algo que aprendemos en el camino al no tener figuras representativas en casa de mujeres que se parezcan a nosotras. Porque ¿quién le enseñó a Adelaida a que su cabello estaba mal? Cuando yo salgo a buscar a mi sobrina y ella me ve con la intención de quitarle las extensiones, ella lo que hace es que se sale para la carretera, para la calle donde pasa una vía de buses y yo, siendo su tía y con el dolor en el alma de ver de que mi sobrina se estaba saliendo, no fui capaz de salir simplemente para que los vecinos no me vieran que mi cabello no era así de largo ni el que me mostraba de mi mamá. Cuando yo, mami, corre, que la niña se salió, mi mamá la trae llorando, la niña me mira y me se arranca un mechón de cabello y me lo tira y me dice, pelo maluco. Y eso me trajo a memoria, inmediatamente a memoria de todo lo que yo había tenido que vivir. O sea, me recordó esa etapa de mi pasado. Y eso hizo tanto en mí, me transformó tanto ese día, que a partir de ese día, por ahí dicen que las palabras tienen poder. Y yo le dije, Ade, tú sabes que todo el mundo dice que tú y yo nos parecemos. Ahora que yo venga, me voy a dejar el cabello como tú. Me fui a trabajar, me puse mis extensiones y me fui a trabajar. Cuando regreso, yo tengo código CBLA por conciencia como investigadora. Empiezo a investigar sobre cómo hacía para volver a tener mi cabello natural o que volvieran a salir mis rizos, porque ya me había dado cuenta que Adelaida aplicarle crema de peinar y ciertos productos, su cabello también se veía bonito y estilizado. Y me encuentro con el método de la chica rizada y encuentro una cantidad de chicas afroamericanas que están haciendo un movimiento y que existe una chica que también se llama Carolina Contreras que estaba gestionando unas peluquerías y un movimiento con las latinas. Entonces, eso para mí me abrió la visión de un mundo totalmente distinto. Y yo pienso que la transformación no solamente es en la cabeza, Francis, la transformación también se te hace en el corazón. Yo siempre he dicho que lo que inició en mi cabeza me transformó, mi corazón me humanizó. Y ahora pues me he empoderado de quién soy y de esa transformación que ayuda a mujeres a también a pasar por este proceso llamado transición
Y
capilar.
vamos a hablar de eso, pero esto que tú nos has contado, Stephanie, es tan increíble. A ver, tu sobrina se pone las extensiones y sale corriendo a la calle, ahí pasan los buses, pasan los carros, y pues una como familia e independientemente, o sea, como ser humano, lo que va a intentar es como ir a buscarla para evitar que sea atropellada. Pero tú, su tía, no salió porque tú no querías que los vecinos te vieran que tu cabello era corto.
Así es.
Increíble, mujeres. Increíble porque yo me acuerdo, y eso es, o sea, no hay comparación en el sentido del riesgo y de la situación que se presentó con tu sobrina, pero yo me acuerdo cuando mis primas y yo estábamos pequeñas y nosotras nos hacían las trenzas. Entonces, a nosotras nos hacían las trenzas, pero había un día en el que nos las soltaban, nos lavaban el pelo y nos quedaba, como nosotras decíamos, el paraco. Entonces te quedaba el pelo así, que en la calle te decían Vegeta, te decían Cocú, porque supuestamente era Super Saiyajin, porque nuestro cabello como crece hacia arriba. Entonces, nosotras ese día, eso era un problema para ver quién iba a ir a la tienda, porque ninguna quería salir, o sea, ninguna quería que le vieran el pelo de esa forma, porque así nos sentíamos feas, porque así íbamos a ser objeto de burlas, porque después el vecinito que nos gustaba, ¿no? Iba a decir que el pelo maluco, que el
Claro,
pelo
sí.
feo, y nada, eso como para dejar allí
El
por
daño
sentado, sí.
psicológico y los
Sí, o
traumas que
sea,
nosotras las mujeres
total, o sea,
afro
y
vivimos.
siempre como cómo tiene que lucir tu cabello, cómo te tienes que ver, porque ya tú tenías el cabello alisado, pero ¿qué pasaba? Que era corto. Entonces ahí iba otro estigma, ahí iba otra crítica, y pues tú tratando de evitarlo, ni siquiera, o sea, es que es tan fuerte la cosa, por eso es que hago aquí, digamos, énfasis en esto, porque es tan fuerte la cosa, tu sobrina estaba en peligro. Bueno, dejando ese temita como de lado, bueno, ya no enfocándonos en ello, Hablando ahorita de rizos quilleros como tal, Stephanie, tú, bueno, tú nos dices cómo decidiste dejar de alisarte tu cabello, que es algo totalmente hermoso, pero ¿cómo decides tú iniciar con tu proyecto de rizos quilleros? O sea, bien que ya tú lleves tu cabello al natural, pero de allí a ir a enseñar a otras chicas a cuidar su cabello, de ir a tratar el cabello de otras chicas, de abrir un espacio para, especialmente para ellas, ¿cómo surge esa idea?
Bueno, encontré muchas chicas que estaban gestando aquí movimientos, tanto como peluquerías, como fueron las primeras influencias que comencé a conocer. Y bueno, entre esas estaban las chicas de Rizos Cartagena, estaba Cirle Pelo Bueno, estaba Judy Rivas, que es de Cali, creo que es de Cali.
Medellín, vive en Medellín.
Ajá, vive en Medellín, pero yo creo que ella es caleña. Y empiezo a conocerlas y bueno, con las ansias, no solamente ya la investigación que estaba creada sobre cómo cuidar el cabello y todo eso, sino que se me da por irme para Cartagena. Okay. Y allá en Cartagena conocí a Cirle Pelo Bueno. Y bueno, esta chica, pues, inspiración total. Estaba pasando por un momento de salud bastante fuerte, estaba bastante enfermita. Dejo de trabajar en la docencia, en lo que estaba dedicada, estaba de coordinadora académica de una corporación de carrera técnica en el área de cuidado infantil. Y dejo de trabajar porque ya no podía salir de casa y ya no podía como dedicarme a eso. Mi hermana me ha dicho, Stephanie, tú no sabes estar quieta. Y es cierto, no sé estar quieta, siempre tengo que estar inventando algo. Y ella me dice, pero ¿por qué no pones una spa de uña, algo así como de belleza, que a ti siempre te ha gustado eso? Y yo, oye, sí, cierto, debería como poner un spa de uña, una peluquería para hacer blower aquí a las vecinas.
Ajá.
Y empecé a trabajar haciendo blower. Y llega algo a mi cabeza y yo digo, ¿y qué tal si mi peluquería es de cabello rizado? Así como Cirle, así que tal que me vaya bien, así como Cirle. Y que empiece a, si será que aquí en Barranquilla hay crespa para eso. O si habrá movimientos afros aquí en Barranquilla. Y bueno, creo la cuenta de Instagram, nena, y a la semana eso era una locura. O sea, el rizo quillero nació en un cuartico de la casa de mis papás. Yo me acuerdo que mis papás le partían tinta a las crespas que llegaban, a las que estaban en transición y mi vida por completo. Siempre el trabajo social me ha gustado y va de la mano. Entonces, yo me recuerdo que a las 3 de la mañana me llamaban chicas a llorar. ¡Ay, Stephanie! Que, no, que el cabello lo tengo así, que mi esposo me dijo esto, que el compañero del trabajo. Entonces, esos aspectos también de poder hacer ese acompañamiento en el camino fue maravilloso. Entre eso conocí gente maravillosa también que estaba creando movimiento afro aquí y entre eso Barranquilla Afro. Y por eso es que te conozco. Yo creo que fuiste fundamental en el momento en que comencé a crecer porque tú me mostraste una comunidad y ya me mostraste la visión del proyecto, pero ya visionado hacia lo social. Fuiste tú la que hiciste eso. Y todo lo que hacíamos, yo me acuerdo que nos reuníamos en tu casa en la noche.
Sí.
Y creamos que íbamos a hacer la feria, que íbamos a hacer los afropicnic y todo lo que era y era maravilloso. Entonces, el poder estar con gente sentada, igual a mí con los mismos temores. Entonces, yo creo que ha sido lo más bonito que me ha podido pasar en mi vida el rizos quillero.
Qué bonito. Este es el momento en el que se le está saliendo la lágrima y ella la está aguantando. Pero bueno, ay, Stephanie, qué bonito, la verdad, saber que puede inspirar un poquito y motivarte. La verdad, esto es, yo no me quedo con los créditos, totalmente tuyo, eso lo tenías en tu corazón. Tu sobrina, ella nada más plantó la semillita y tú te encargaste de germinarla y de irla sembrando todos los días. Y es hermoso lo que has hecho con Rizos Quilleros. A ver, hace poco recibí un mensaje de una clienta tuya, que como digo, más que clientas, amigas, ya tú dijiste, ellas te llamaban a las 3 de la mañana y mientras iban a la peluquería, yo soy testigo, mientras han ido a la peluquería le van contando cosas, le preguntan consejos que van más allá del pelo y bueno, Stephanie les hace como todo ese acompañamiento allí. Una de ellas me escribió y me dijo, ay mira, Stephanie cambió tanto mi vida, yo me sentía tan mal cuando tenía mi cabello de esta forma y yo fui allá y ella me ayudó y ella me ha dado apoyo. Ella es una gran mujer y yo dije, sí, yo sé. Y entonces ella me decía como que tienes que invitarla al podcast. Y yo, claro que sí, obvio, Stephanie iba a estar en el podcast, claro que sí. Pero bueno, Cuando tú dices que rizos que hierros, entonces nace en un cuarto, en un cuartico en la casa de tus papás, bastante acogedor, era algo sencillo, pero con el amor más grande del mundo, porque una iba y cada detalle era con mucho esfuerzo. Recuerdo yo los cuadritos, las materitas, las hojitas, algo bien bonito, la verdad. Y no ubicado en un barrio, digamos, de fácil acceso, como normalmente llamamos. Así que quienes íbamos allá era porque realmente necesitábamos el servicio o queríamos comunicarnos con Stephanie y tener algún tipo de relación con ella. Stephanie, listo, iniciar en el cuarto de tus papás no es algo fácil y aunque sea un negocio, lleguen las primeras clientas, las primeras semanas, en algún momento la cosa se pone difícil. ¿Cuál es el momento más difícil que ha pasado con Rizos Quilleros?
Bueno, yo pienso que yo recuerdo bien, estás tú también presente, te hacemos un taller, el primer taller de definición y me llevan de invitada para hacer el taller. Estaban muchas de mis clientes, de esas clientas que estaban apenas ahí, ese semillero, y yo les prometo que voy a viajar a Medellín y que voy a regresar en un mes. Un mes fue un año, me fui para Medellín, fui a vivir con mi esposo allá. Y cuando regreso, pues ya habían otras peluquerías, estaban otros proyectos. Yo le había dejado el negocio pues a mi hermana y mi hermana no había querido continuar por el tiempo que demandaba el proyecto y ella trabajaba. Entonces yo decido volver a abrir la cuenta de Instagram, subí una foto mía en la cuenta de Instagram y dije reiniciando. Y mis clientas comenzaron a escribirme, estás aquí, eso quiere decir que ya llegaste, eso quiere decir, y yo dije, aquí está mi negocio, aquí está mi proyecto. Y chicas, trabajé arduamente para conseguir el dinero para mi primer local.
¿Cómo fue
Durísimo,
eso?
durísimo. Me empezaron a contratar, yo recuerdo que era para primeras comuniones, entonces tenía que estar a las 5 de la mañana ya para la niñita que tenía el cabello afro y la mamá no sabía cómo peinarla. Chicas, duré 6 días trabajando durísimo y al sexto día ya tenía el dinero para pagar el arriendo. Yo recuerdo que también una marca me patrocinó productos, o sea, me fió productos para que iniciara con mi labor. Y realmente yo siento, Francis, que esto está ligado mucho con el propósito mío de vida. Siento que cada vez que doy un paso y quiero echar para atrás, está ahí Dios presente, ayudándome pues como a seguir el camino. Siempre he sentido el respaldo de Dios, siempre he visto su mano extendida hacia mí, siempre he visto como alguien que de no sé dónde aparece viene a hacerme visible. Tú lo has dicho, yo nunca he hecho un préstamo, yo nunca he intentado el crecimiento de mi proyecto, no sé, pero hasta el momento pues se ha dado con la misma, el dinero que ingresa, con el respaldo pues que yo tengo de mis clientas.
Stephanie, ¿y
Entonces,
quiénes han sido las personas que más te han apoyado, que te han brindado, digamos, mayor soporte durante este proyecto?
yo pienso que no puedo negar y decir mis hermanas, mi esposo y mis clientas. Mis clientas, yo nunca he pagado una publicidad en Instagram, ¿sabías? Y creo que soy una de las chicas que más trabaja aquí en cabellos afrodexados y es porque es el voz a voz.
Amamos saber que nos escuchas. Recuerda, suscríbete a este canal y dale like a este episodio. Visita www.laprietapodcast.com y conoce todo lo que tenemos para ti.
Stephanie, tú misma lo has dicho. Aquí en Barranquilla y a nivel nacional hay diferentes peluquerías para el cuidado del cabello afrorrizado. Y por eso yo quisiera saber, que lo compartas aquí con las prietas, ¿cuál es el enfoque diferencial de tu negocio? ¿Cuál es el plus que ofreces? ¿Por qué Rizos Quilleros es diferente a los diferentes salones que podemos encontrar hoy día?
Ok, yo creo que la proyección de Rizos Quilleros va más allá de una peluquería porque hay una visión también social. Entonces, nosotras somos voluntariadas en muchas fundaciones, somos voluntarias en Víctor Tamayo, con población vulnerable y allá tenemos un semillero. Estamos enseñando a chicas definiciones, trenzas, maquillajes.
¿Qué edades tienen estas chicas?
Entre 13 a 17 años.
¿Y con la Fundación Víctor Tamayo en dónde trabaja?
Bueno, estamos trabajando junto con la Universidad del Norte. Ahí hay un grupo de voluntarias. Las chicas son de cuidado infantil y con ellas estamos trabajando. Las chicas son crespas, entonces también hay un vínculo ahí. Hace poco tuvimos una actividad solamente con niñas de cabello rizado, entonces a enseñarles que cómo se ve su cabello estilizado. Y la verdad es que es maravilloso llegar a estos lugares. Tengo presente que el día que llegamos todas estábamos disfrazadas de mariposas, entonces ellas llegaban, nos tocaban el cabello. Entonces es hermoso también el poder también hacer parte de ese voluntariado y que eso de lo que he recibido por gracia, como te digo, mi experiencia ha sido más que todo en el tú a tú con las clientas y con el cabello ahí en mano. Obviamente ya me he profesionalizado, ya pues he hecho cursos de belleza, ya sé sobre tricología. Pero ese aspecto social y ese aspecto humano es como muy importante para mí dentro del proyecto.
Claro que sí. Entonces, la diferenciación, lo que hace a Rizos Quilleros es especial, es ese enfoque social hacia las comunidades, el poder brindar esa, como tú lo has mencionado desde el primer momento, como ese acompañamiento pedagógico sobre el uso del cabello, sobre cómo llevarlo, cómo valorarlo. Divino eso, la verdad. Yo soy amante del trabajo social, del trabajo comunitario. No hay proyecto, o sea, no sé, de pronto sí lo hay, no sé cuál es, pero la mayoría de los proyectos, de las ideas que emprendo, siempre con enfoque comunitario, porque, pues, no sé, tú eres una persona sola, ¿no? El mundo está lleno de mucha más gente y, pues, el objetivo es que eso que tú hagas impacte positivamente al resto de la sociedad. Pues en ese sentido me parece súper bonito lo que haces desde Rizos Quilleros y muy, muy importante, Stephanie. Hay algo que ahorita te pregunté más o menos como cuál era el momento de pronto más difícil que hayas pasado con Rizos Quilleros. Sin embargo, yo sé que una emprendiendo tiene momentos difíciles, pero tiene momentos críticos en el que una dice, de aquí no salgo, esto hasta aquí llegó. ¿Tú has tenido ese momento con Rizos Quilleros? Y si lo has tenido, ¿cuál fue?
Francis, yo creo que todos lo tuvimos. Yo pienso que la pandemia fue algo que nos dio duro a todos los emprendedores. O sea, nos desenfocó de lo que estábamos. Yo creo que ese era mi mejor momento. O sea, el momento en que estaba creciendo, que me estaba dando a conocer, en que había gente que ya estaba apostando, porque obviamente yo he trabajado con las uñas, con los mismos recursos del proyecto. Y ya había gente apostando por el proyecto, visionando el proyecto, habían llegado inversores, teníamos propuestas en la mesa, tenía visto un local en el centro comercial Miramar y de pronto comencé a dar esos pasos para lograr eso y me pasan dos cosas. Uno, mi esposo tuvo un accidente, él me iba a llevar unos productos a domicilio. Y en eso se lo llevó un carro y casi me mata a mi esposo, pues él quedó fracturado prácticamente, se fracturó la cadera, se fracturó el hombro de la clavícula, ambos brazos, el codo. Y fue un momento en donde me tocó dejar el proyecto ahí. Lo único que a mi esposo no se tocó fue la cabeza, no se fracturó ni un hueso en la cabeza y yo creo que por eso está vivo. Entonces fueron 4 meses con él en operaciones fallidas y en un momento en donde nosotros estábamos pues recién llegados de Medellín, él había estado trabajando allá, o sea que cuando llegamos acá ya no teníamos salud. Entonces nos tocó ir a buscar un Sisbén, nos tocó pasar por un momento bastante fuerte con mi segundo local abierto frente a la Universidad de la Autónoma. En ese local yo nunca pude trabajar. Trabajaban las chicas que estaban en ese momento conmigo y fue bastante fuerte y triste. Yo creo que Juan y yo llorábamos, pero era por eso, por el ver de que había muchas cosas que estaban trocadas tanto para su carrera como la mía, lo que estábamos estableciendo. Y bueno, después de eso de pandemia, ya había hecho un protocolo, había hecho La alcaldía había mandado que para poder tú tener peluquerías tenías que hacer como un curso de bioseguridad. Y entre esos cursos de bioseguridad también estaba que teníamos que montar unos cubículos y había que hacer una inversión. ¿Y de dónde? Yo tenía ahorrado algo de dinero y yo le dije a mi esposo, no va al local. Entonces vamos a invertir este dinero en productos y seguramente las chicas van a estar de casa y llevan a necesitar productos. Entonces no vamos a ir por ahí.
O sea, tú
Pero
decidiste no abrir el
no
local,
abrí local.
entonces.
Y
Es
las...
decir, disculpa que te interrumpa, es decir, que el local que tenías frente a la Universidad de Autónoma y el otro que está ubicado,
En
¿dónde?
Murillo.
En Murillo, la vía Murillo, una de las vías principales también aquí en Barranquilla, y la Universidad Autónoma, o sea, un local frente a una universidad con bastante, digamos, público, estudiantil, mujeres jóvenes. Entonces tú decides cerrar los dos locales en ese
Sí, era que
momento.
no podía solventar los gastos de los locales.
Ay.
No podía pagar eso y estaba frenada. No podía trabajar yo. O sea, estaba en la clínica.
Qué momento tan difícil,
Sí.
Stephanie. O sea, como ibas así y de repente, no, por ahí no es y todo hacia abajo y tienes que afrontarlo. Ajá, entonces una de las estrategias fue invertir en producto.
Fue invertir en productos, pero y como te digo yo, Francia, o sea, yo creo que existe Dios y que es tan real que aún el proyecto nos salvó para que mi esposo pudiera tener seguridad social. Ahí la secretaria de salud en ese momento era la señora Rosa y mi esposo no quería que yo me moviera de ahí de la clínica, o sea, no, él estaba en una depresión, no podía caminar, iba a perder la pierna, el hueso lo tenía necrótico y yo ese día, yo recuerdo bien que levanté mis manos al cielo y le dije, Señor, o sea, yo soy tu hija, muéstrame cuál es el camino. Yo salí de ese baño llorando y yo le dije a mi esposo, yo mañana me voy a hacer tus vueltas médicas, a solucionar lo de si ven. Y salí y me encuentro en la alcaldía, me encuentro a esta señora, que es la secretaria de salud en ese momento. Y yo la abracé y yo le decía, todo el mundo me ha dicho que no hay solución, pero yo tengo un proyecto étnico aquí en la ciudad, se llama Rizos Quillero, ayúdame. Y ella me dijo, cálmate, ven, entra conmigo. Y pudimos solucionar eso. Me llevo a mi esposo, lo operan, la operación fue total éxito. Y llego a mi casa con mi esposo en una silla de ruedas, sin terapia y sin saber qué hacer, de qué íbamos a
Y
vivir.
cuando ella te dijo, podemos solucionar eso, ¿qué solucionaron?
Bueno, lo primero que hizo fue verificar si yo tenía, si ven. Entonces, porque me decía, estás en la calle llorando, gritando, te atropella un carro, entonces ya no es solamente uno, sino son dos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es solucionar lo tuyo. Entonces, cuando ella me dice, no, pero es que tú tienes, si ven, aquí estás tú y esta es la solución. Me dice, ves y cásate con tu esposo, ves y haz un acta marital, pero ya. Recuerdo que ella me había dicho, este es mi último día, o sea, a partir de mañana no te puedo ayudar. Eran las 5 de la tarde. Llego a la notaría a hacer eso con mi suegra, que mi suegra iba a firmar sí, iba a firmar como testigo,
Testigo, ajá.
sí. Y bueno, Juan en la clínica sin saber lo que estaba pasando.
Juan, te casaron.
Vamos a ver, Francis, que llego a la puerta y había una amiga de hace años de mi suegra y nos abrió la puerta y hicimos el acta marital. Envió la imagen a la señora Rosa y al día siguiente ya teníamos, si ven, él ya tenía, si ven, ya aparecía como núcleo y demás. No desconozco muy bien sobre el tema. Nos trasladan a la Camber, allá lo operan. Y todo sale fabuloso. O sea, después de cuatro
Gracias a
meses, ya mi
Dios.
esposo caminando, el hueso no estaba necrótico, o sea, total milagro. Después de eso, me voy a mi casa. Ahora sí llega como que, bueno, ¿qué vamos a hacer, Juan? Yo creo que fue la época que más he trabajado. Claro, pandemia hizo que todas aquellas que querían hacer transición lo hicieran y todas aquellas que estaban todavía trabajando desde casa quisieran cortarse el cabello. Yo me llamaba y yo decía, listo, yo puedo, pero tengo un inconveniente. No puedo dejar a mi esposo solo. Él está en silla de ruedas. Entonces, yo te puedo hacer el servicio a domicilio. Nacen los servicios a domicilio que todavía se mantienen hasta el momento. Me montaba en el taxi con mi esposo en la silla de ruedas y los dos íbamos. Y él me ayudaba con el secador, el difusor
Lo que
y
fuera.
así. Y así estuvimos mucho tiempo trabajando, cortando cabello. Por eso es que mis clientas llegan y me preguntan por mi esposo, pero fue porque muchas de ellas lo conocieron. Después de eso, ya no veo la forma de sostener los locales, o sea, y lo que hago es, porque esta vez, los sábados no podíamos trabajar la peluquería. Si trabajábamos era hasta tal hora. Entonces yo decía, Juan, o sea, ¿qué tiempo voy a poder tener para trabajar y tener que pagar un arriendo y locales comerciales? Es el gasto del agua y demás es costoso. Entonces, lo que hicimos fue que nos llevamos la peluquería para mi casa. Entonces, en la parte de abajo, en la planta de abajo, comencé de nuevo. Francia, aquí esto se trata de reiniciar. Yo creo que me he reiniciado unas, no sé ni cuántas, si ya perdí la cuenta.
Resiliencia. Sí, resiliencia. Sí, eso es un valor fundamental de la prieta y de las prietas que normalmente nos acompañan en todas estas entrevistas. Siempre nos estamos reinventando y sí, la dificultad, pero ¿yo qué armo con todo este poco de ladrillo que se me cayeron? ¿Yo qué hago?
Así es. Y es la batalla continúa para seguir emprendiendo. Después de eso, pues ya mis clientas, muy amigas, entonces en mi jardín llegaban y les preparaba aromáticas de las plantas del jardín. Entonces ya se volvió el club de Crespa, entonces ya estaban en la cocina, en la sala, en el baño, en todas partes. Entonces yo decía, ay Juan, yo necesito también mi espacio en mi casa. Y bueno, decidimos el año pasado, para este mismo mes, decidimos salir. Obviamente con mucho miedo otra vez de adquirir la responsabilidad de un local, pero fue necesario y creo que ha sido lo mejor. Hemos crecido muchísimo, también hemos estado más visibles, ya no estoy pues en la casa otra vez y ahora pues estoy en un lugar ya propio.
¿Un lugar propio? ¿Dónde está ubicado ese lugar?
Estamos en Nueva Granada, en la carrera 31 con 64.
Ok, y entonces allí, pero me imagino un lugar más cómodo para las clientas,
claro,
la privacidad
sí,
tuya, claro, el lugar total, de ella, el espacio de ella.
Total. Pero también un reto muy grande, porque la casa abandonada hace mucho tiempo, entonces me ha tocado adecuar los espacios y ahí. Entonces desde el mismo día yo recuerdo que nos pasamos y mi esposo me colgó el espejo y el cajón y desde ese día estoy trabajando ahí. Las clientas no me han dado ni espacio, nada. Y ellas que saben, llegan y yo les digo, bueno, estamos acondicionando, pero
niñas, sí. Si te están acompañando desde el día del cuarto en casa de tus padres, fueron a tu casa, estuvieron en la Murillo, en la Autónoma, ellas te van a seguir a donde tú vayas.
Así es.
Porque, pues, el interés es poder adquirir el servicio que ofrece Stephanie, ¿no? Ese es el interés de ella y parece que no les importa.
No les importa absolutamente donde yo esté.
Qué lindas, Stephanie, qué lindas ellas. Una pregunta personal, sí, hacia ti más que todo. Tú nos puedes contar, digamos, ¿qué ha sido lo más difícil o que has tenido que afrontar tú siendo Crespa? ¿Qué ha sido lo más difícil de ser Crespa?
Aún ya en el proyecto, ya aún haciendo lo de los Afropicnic y todas las convenciones que habían de Crespa y saliendo a la calle, yo recuerdo que siempre le preguntaba a mi mamá algo en la puerta, mami, me veo espelucada. Entonces eso de romper esos esquemas mentales que aún estaban ahí no es fácil. Por eso yo soy la primera que me siento horas y horas a hablar con una chica que está pasando por un proceso de transición. Y es de contarle y es de decirle, mira, vete para la peluquería mañana. Y es que, Stephanie, no tengo el dinero. No te preocupes, llega, que de alguna manera ahí resolvemos. Entonces ese acompañamiento yo no lo tuve. O sea, yo estuve sola, me aplicaba cualquier tipo de producto porque entonces en ese momento los productos estaban muy costosos, no tenía el dinero. Entonces, también eso, o sea, el de ser sororas y de ser hermanas y que no solamente nos una el hecho de ser Crespa, también somos mujeres y también, pues bueno, todas nos gusta sentirnos bonitas.
Claro que sí, esa seguridad nunca se deja de lado, o sea, cuando yo hice mi proceso de transición a los 18 años, también cuando llevaba mi cabello afro, había días en los que yo decía, bueno, hoy quiero llevar el cabello suelto y mi cabello es 4C, y pues había momentos y tuve momentos en los que no me sentía bonita, pero yo decía, voy a salir a la calle, no estoy aceptando críticas de nadie, no estoy aceptando comentarios de nadie, Y pues el comentario llega hasta aquí, de ahí para allá se devuelve. Pero aún así yo no me sentía bonita, estaba sintiéndome muy insegura, o sea, pues no es que era mi ideal, de que ese día me sentía la diva apoteósica, pero la decisión era salir y afrontar al resto de la comunidad y de la sociedad así, y pues mostrarme segura ante ellas y ellos, porque esa inseguridad como que nunca se va, incluso con el turbante, yo como que bueno, voy para tal lugar. ¿Será que sí llevo el turbante? Y mi otra Francis, como que obvio, Francis. O sea, el turbante es igual de elegante. ¿Qué te está pasando, Francis? Despierta, ¿no? Pero esa inseguridad siempre permanece allí. Tenemos que estar permanentemente, no sé, como afrontándola, tratando de controlarla, siempre para mí, desde la razón y desde el amor. Stephanie, ¿qué crees tú que debe saber una persona que quiera emprender?
Que el camino no es fácil y que realmente el emprendedor se hace con el tiempo. O sea, yo creo que en estos momentos siento que he aprendido muchísimo. He aprendido a ser un poco más organizada, he aprendido a ver de que ya debo mirar cuáles son esas estadísticas que está teniendo mi negocio, estoy más al pendiente. Yo recuerdo perfectamente que tú me llamabas mucho la atención porque yo montaba una foto y atrás se veía el trapero. ¿Te acuerdas de eso? Entonces tú me decías, Stephanie, mira la foto. Yo me acuerdo que es de Fipao y tú me la montaban. De Fipao me regañaba fuerte. Ahí. Y sí, y entonces esa, el mejorar todo el tiempo la forma en cómo te estaban observando, cómo te estaban viendo, porque uno cree que no, Franci, pero sí hay gente observándote, hay gente que sí eres modelo para ella. Ayer llegó un cliente allá a la peluquería, un chico, porque he ganado, nena, o sea, clientela también, chicos, vieras a la cantidad de chicos dejándose su cabello y entendiendo el proceso de aceptar su cabello, pero como haciendo parte de, no de una tendencia, sino también...
Algo consciente.
Exactamente, sí. Y ya llegaba un chico allá a la peluquería, que le corté bastante cabello porque está teniendo problemas en su trabajo, porque no le dejan tener su cabello. Entonces el chico me decía, mujer, tú no sabes lo que has sido tú para mí. Entonces yo te conozco, o sea, él me hablaba como si todo el tiempo él hubiese estado desde el momento en que yo comencé y nunca había podido venir, pero mira, entonces maravilloso, anoche se tomó fotos del corte, me manda fotos, entonces es ese camino y eso es lo más hermoso, porque sí, hay bendiciones también económicas, pero también ese aspecto verdadero y ese aspecto que te alimenta con tus clientes. Entonces, el camino de un emprendedor debe ser resiliente.
Totalmente de acuerdo contigo. Qué bonita esa historia del chico, ¿no? Tú ni idea, él dice si existían y no, y tú, mira todo lo que estabas influyendo y has influido,
claro,
en su vida.
Claro, sí.
Los ha influenciado. Stephanie, a ese chico, a tus clientas que han estado siempre ahí contigo, a esas alumnas, esos alumnos que has tenido y las personas con las cuales estás haciendo voluntariado, ¿les quisieras dejar un mensaje? ¿Les quisieras decir algo hoy?
Mira, en el camino se nos va a presentar muchas dificultades. Yo considero que soy casi la llorona, lloro mucho, todo me pone muy sensible. Pero yo considero que aún teniendo un corazón sensible, soy una mujer fuerte. Entonces, es de llenarse de valor, es de en medio de la tormenta saber que no estás solo, que existe un Dios creador y que si es el propósito de tu vida caminar junto a tu emprendimiento, lo vas a hacer. Entonces, nada te va a detener, nada va a poder contigo, porque si tú tienes el respaldo de Dios, pues solamente queda continuar. Sí, van a haber momentos en donde yo me quedé sin cero peso, pero estaban las ganas, hacía videos, mostraba, buscaba la manera de innovar. Entonces yo pienso que eso, que sea resiliente. Si yo creo que algo de que me ha enseñado todo este camino ha sido que realmente puedes transformarte, que realmente nunca dejas de aprender y eso es maravilloso, Franci.
Sí, totalmente de acuerdo. Tú sabes que también soy emprendedora, también se los he dicho a ustedes, se los he contado, y la vida de una cambia cuando inicia este proyecto, que inicia de una forma inesperada y cuando tú vas viendo Eso es una bola de nieve muy bonita que otras personas valoran muchísimo y que te dicen que muy gracias porque imagínate que yo no sabía antes de esto, no encontraba tal cosa, yo antes me sentía mal y hablar contigo, bueno, mira, Stephanie, por ejemplo, lo dijo ahorita, me sirvió de guía, me sirvió de camino y la verdad es que eso transforma la vida de una y le da como las, tú sabes, como... la motiva a continuar siguiendo, tú sabes, el camino. Bueno, Stephanie, gracias, la verdad, por aceptar esta invitación. Para mí ha sido un placer hablar contigo. Con Stephanie, ya les dije, nos conocemos desde hace rato, hemos estado en otras cosas. Y pues hoy compartir esta experiencia con ella ha sido algo bonito, poder escuchar su historia y compartirla con ustedes. Prietas, nosotras estamos hechos de esto, o sea, nosotras somos una berraca, nosotras somos unas mujeres muy poderosas y convénzase de ello. O sea, Stephanie, gracias, mujer.
Gracias a ti, Francis.
Con mucho gusto.
Gracias por escuchar La Prieta. Encuéntranos en Instagram como la_piso, prieta_piso podcast. No te vayas sin darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.